Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República, y Libero Julio Estrada los saluda. Y hoy, como todos los jueves, una nueva edición de este espacio que muy amablemente nos dan para hablar de uno de los deportes que más nos gusta, que según yo, es lo que yo creo, es el deporte de mayor crecimiento o de crecimiento más rápido ahorita en el mundo. Y hoy tenemos un tema muy bacán porque hablamos de uno de mis peleadores favoritos, que es el señor Nick Diaz. ¿Merece o no merece estar en el Salón de la Fama como lo deslizó por ahí Tyron Woodley? Pero antes de entrar a ese tema, y también vamos a ver un poco sobre lo que se viene este sábado en UFC, ¿no? Pero antes, vamos a repasar un poco lo que pasó el último sábado, el sábado 12, en el UFC Apex de Las Vegas, porque tuvimos un nuevo Fight Night. Michelle Watterson contra Angela Hill se enfrentaron. Antes de eso, algunas cosas para tomar en cuenta del evento. Me gustó Sabina Mazo, que no salió muy bien en el primer round contra Justin Kish, pero en el segundo salió con todo, ¿no? Y terminó conectando la sumisión por Mataleón. Muy bien ahí, Sabina Mazo. Y el pre-show fue prácticamente casi una noche de sumisiones, porque vimos también a Jalen Turner rendir a Brock Weaver, a Alexander Romanov, sacarle una buena, buen triángulo de brazo a Roque Martínez, y también vimos a Kevin Crum ganándole por sumisión a Russell Roberts. Así que estuvo bien movido la cartelera preliminar. Y en la cartelera principal, me gustó mucho lo que vi de Ed Herman, porque, bueno, Ed Herman ya es un veterano de UFC, lleva varios años en la compañía, con 39 años Ed Herman. Ed Herman, su primera pelea en UFC fue en el año 2006, en la final de The Ultimate Fighter, Ortiz contra Shamrock, que fue la tercera, si no me equivoco. Así que 2006, pues estamos hablando de una carrera de 14 años en UFC, que ha tenido sus yatos por ahí, tuvo una aventura por ahí en Strikeforce, pero sin dejar de pertenecer a UFC. Eso fue muy bacán. Y nada, una carrera totalmente respetable, incluso ya a los 39 años, no peleando pues por estar en los altos de los rankings de su división. Peleó en la división semipesado con Ed Herman, muchos lo recordamos como peso mediano. Tiene 3 victorias consecutivas, así como que no quiere la cosa, así que muy muy bacán ver a Ed Herman sacar una victoria, una kimura también muy, muy bien aplicada sobre Mike Rodríguez. Después, en el coming event, Othman Azaitar noqueó a Cam Worthy, y en el main event, que creo que fue la pelea de la noche, Michelle Watterson contra Angela Hill, un peleón que al final de Karate Harry ganó por decisión dividida. Una decisión que es muy complicada, es de esas peleas que son muy cerradas y que detalles hacen la diferencia. Yo creo que Angela Hill empezó muy bien controlando a una Michelle Watterson que digamos que en el departamento del striking yo la veía con más posibilidades, pero muy bien supo neutralizar Angela Hill. Sin embargo, en los rounds subsiguientes ya Watterson comenzó a sacar un poco más la experiencia. Esas patadas frontales de Watterson al estilo karate son espectaculares, y si te cae una puede noquear a cualquiera. Ahora, un juez le dio 48-47 a Angela Hill, otro le dio 48-47 a Michelle Watterson, y el juez decisivo le dio 49-46 a Watterson, que, o sea, te puedo entender que le des a Watterson, pero ¿qué? ¿4 rounds? No creo que Watterson haya ganado 4 rounds. Pero bueno, dicho esto, Michelle Watterson gana. En la previa habíamos dicho que veíamos con mayores posibilidades a Michelle Watterson, y así fue. ella fue la ganadora, pero hay que sacarnos el sombrero con Angela Hill por una tremenda pelea que dieron. Por momentos me hizo recordar al Sam Willy contra Joanna Jędrzejczyk. Ya, más o menos así fue. Espectacular, muy buena pelea. Entonces, ya después vamos a hablar del Fight Night que nos toca ver este sábado. Pero antes de la pelea, que tiene como main event a Colby Covington y Tyron Woodley, dos contendores realmente en la división de los pesos welter. Primero hay que ver unas declaraciones de Tyron Woodley que son precisamente las que detonaron el tema de hoy. Tyron Woodley nominó prácticamente, o dijo que Nick Diaz merece entrar al Salón de la Fama de UFC. Y ahí es donde nace la pregunta del episodio de hoy. ¿Merece Nick Diaz ser incluido en el Salón de la Fama de UFC? Vamos a primero repasar un poco lo que dijo Tyron Woodley, ¿no? Le preguntaron sobre Nick Diaz para The Hollywood Beatdown. Y él respondió, ¿no? Si quieres pelear, pelea. Firma un contrato y entra en el octágono. Se ha hablado mucho de si va a pelear, incluso su hermano. ¿Va a volver? Creo que se merece el bombo que han recibido, porque cuando estaban luchando años y años atrás, no les pagaban casi nada. Ahora, es muy interesante que varios peleadores se dirijan o se refieran tanto a la paga, ¿no? Incluso ahora último, parece que quedó cancelado, prácticamente quedó cancelada la pelea entre Tony Ferguson y Dustin Poirier, porque precisamente Dustin Poirier tiene esta dificultad, siente que no le están pagando lo que en verdad merece. Y lo hizo saber. Y Dana White ha dicho que ya ni siquiera van a insistir con hacer la pelea. Pero lo curioso aquí fue que Tony Ferguson, su principal rival, abogó por Dustin Poirier. En un post de su cuenta de Twitter, pone textualmente, páguenle al hombre. Los amo a todos, pero démosle a los fans más incondicionales y a los casuales lo que merecen, una buena pelea. Y lo etiqueta a Dana White, o sea, le dice, prácticamente le está diciendo, Dana, págale lo que merece y hagamos la pelea. O sea, no le dijo, te estás corriendo, ni nada. le ha dado una especie de espaldarazo y eso es curioso, y eso habla bastante de alguna cierta inconformidad que tienen los peleadores en UFC por asunto de pago. Ya habló sobre eso John Jones en su momento. Así que hay que estar atentos ahí, porque no van a ser los únicos que hablen sobre eso. Henry Cejudo, cuando se retiró, también dijo que si él tomara una pelea en box, ganaría más que en sus últimas 4 o 5 peleas en UFC. Así que por ahí puede haber un problema que de repente Dana White no está tomando, o la UFC no está tomando con mucha atención, o están tercos en que sí están pagando lo que merecen los peleadores. Pero bueno, Tyron Woodley también mete su guiño ahí, ¿no? No les pagaban casi nada, dice. Pero agrega, si vuelve al deporte, creo que será bueno tener otro nombre familiar en las artes marciales mixtas compitiendo. Pero si no lo hace, no lo hace. No hay problema. Creo que ha hecho lo suficiente en su carrera, en mi opinión, para ser incluido en el Salón de la Fama. Creo que se lo merece, porque era uno de los chicos malos originales. Entonces, Tyron Woodley le está tirando una especie de flores a Nick Diaz. Que digamos que devolver, porque se han estado propagando videos de Nick Diaz entrenando, incluso su entrenador ha dicho que está muy bien. Incluso devolver, yo creo que lo haría en la división de Tyron Woodley, en la división welter. Incluso Nick Diaz, junto con su hermano Nate, les gusta tantear un poco a la gente, ¿no? Y comenzaron a burlarse un poco de Conor McGregor. Entonces, claro, Nate Diaz ya tiene 2 peleas con Conor McGregor. ¿Y cómo vendería una pelea entre Nate Diaz y Conor? Todo lo que hace Conor vende. Pero si Conor, un Conor con Nick, o sea, que ahí está la duda, ¿no? ¿Quién es más bad boy, ¿no? ¿Nick Diaz o Nate Diaz? Porque ambos tienen el mismo estilo, ambos son muy in your face, son muy trash talkers, ¿no? y tal vez Nick Diaz más que Nate, ¿no? Porque Nick Diaz en su momento le dijo chao a UFC, se convirtió en el campeón de Strikeforce y luego regresó. Así que habría que ver si por ahí Nick Diaz se anima a volver a las MMA. Yo creo que le haría muy bien. Y le haría muy bien al deporte, como dice Tyron Woodley. Ahora, Nick Diaz no pelea hace 5 años. Su última pelea fue en el año 2015. Y fue contra Anderson Silva, en la división mediano. O sea, más que todo fue una pelea, de exhibición prácticamente, ¿no? Porque entre dos grandes nombres. Esa pelea la ganó Anderson Silva por decisión unánime, pero luego le quitaron la victoria porque dio positivo. Y justo Nick Diaz también da positivo en esa pelea por marihuana. Que es, si es que Nick Diaz no es inducido en algún momento en el salón de la fama, de repente es por eso, ¿no? Por la cantidad de positivos que da por marihuana. Claro que ese es un debate que es complicado, ¿no? Y que seguramente ahorita en un rato lo vamos a tocar, pero estamos ahorita hablando un poco sobre cómo dejó su carrera Nick Diaz. O sea, Nick Diaz cuando termina Strikeforce, él llega a UFC siendo el campeón de Strikeforce, el último campeón. Le gana un Fight of the Night a BJ Penn, que todavía en ese momento no era el BJ Penn que se ha mostrado en estos últimos años, estamos hablando del año 2011. Y luego pelea por el título contra Carlos Condit. Ahí es donde da positivo por marihuana. Luego vuelve a pelear por el título contra George St. Pierre, por el título welter, en el 2013, una pelea que pierde. Y luego en el 2015, la que ya mencionamos con Anderson Silva. O sea, siempre las peleas de Nick Diaz han sido de categoría pay-per-view y con nombres grandes, por lo menos desde su regreso. Entonces no es descabellado que él esté tanteando a Conor McGregor, porque ¿cuál es el otro nombre más grande pues en UFC? Ahora, otro que se ha apuntado a por ahí enfrentarlo es Leon Edwards. Leon Edwards, que para mí es el rightful contender en la división welterweight. Tiene 8 victorias consecutivas y las últimas han sido sobre Rafael Dos Anjos, Gunnar Nelson, Donald Cerrone, o sea, grandes nombres. Así que, y Leon Edwards iba a pelear contra Tyron Woodley. Pero esa pelea se terminó cancelando por motivos pues que ya conocemos del COVID. Y claro, Leon Edwards al toque se apuntó, ¿no? Le dijo, y leo textualmente, si vienes y me ganas a mí, un tipo en una racha de 8 peleas, eso me pondría en fila para una oportunidad titular, ¿verdad? Así que creo que sería una gran pelea y venir a golpear como el nuevo tipo que soy yo. El tipo prometedor que domina a todos, golpeando a todos. Y para que él vuelva y me desafíe, nunca me ganará. Pero es una buena pelea, una pelea interesante. Y esa pelea la quiero al 100%. Quiero pelear contra Díaz. Es lo que dijo Leon Edwards. Así que por ahí podría ser. Si es que vuelve Nick Diaz, ¿no? Porque siempre se han dado esas cosas. Yo, si me alucino un regreso de Nick Diaz, yo lo que alucino es que va a pasar algo similar a lo que ocurrió con Brock Lesnar, ¿no? Brock Lesnar regresa, le gana a Mark Hunt, hacen plata, tanto UFC como Brock Lesnar, y luego le quitan la victoria porque da positivo pues por anabólicos, creo, no estoy seguro. Que cuando Brock Lesnar, yo estoy seguro que ya sabía pues que iba a salir positivo, solamente quería un payday. Yo creo que Nick Diaz, a sabiendas que va a dar positivo por marihuana, porque ese es el gran talón de Aquiles de Nick Diaz, creo que sería algo así, ¿no? Una pelea, gane o pierda, luego se la quitan, pero bueno, ya hizo su dinero y hizo su presentación. Ahora, si hablamos de razones para no incluirlo, creo que esa sería la única, ¿no? La cantidad de veces que ha dado positivo por marihuana. Hay una de Pride del 2007, después de ganarle a Takanori Gomi. Y hay las que mencionamos, ¿no? Después de perder con Carlos Condit y después de perder contra Anderson Silva. Ahora, lo curioso y lo que a mí siempre me ha parecido raro es que siendo una droga no PED, o sea que no mejora el rendimiento deportivo, la marihuana, tenga tanto castigo, ¿no? Me acuerdo que una vez le encontraron a John Jones ciertos componentes de cocaína y no hubo castigo porque no estaban dentro de las sustancias prohibidas. Y algunas sanciones por marihuana son a veces hasta castigadas con más severidad que las que son con PED o con testosterona, que es la que está más de moda. Así que siempre me ha parecido curioso eso, así que no creo que eso sea una digamos que algo a tomar en cuenta para decirle que no. Yo creo que sí merece un Salón de la Fama. Ahora, si vemos el Salón de la Fama de UFC, tiene un ala de pioneros, donde hay gente pues como Royce Gracie, Ken Shamrock, La Bestia Seven, Randy Couture, Chuck Liddell, por ahí está hasta Tito Ortiz, Matt Hughes, Pat Miletich, o sea, un montón de gente. Y está el ala moderna. Creo que acá podría entrar tranquilamente Nick Diaz. En el ala moderna está Forrest Griffin, está BJ Penn, Uriah Faber, Ronda Rossi, Michael Bisping, está George St. Pierre, que fue el último inducido, aunque todavía no en una ceremonia por estos temas de coronavirus. Está Rashad Evans, ¿no? Entonces creo que tranquilamente puede estar. Hay un ala también de peleas en la cual está Forrest Griffin con Stefan Bonner, que claro, fue la pelea que prácticamente salvó UFC. Está Matt Hughes contra Frank Trigg 2, que es una de mis peleas favoritas. Yo siempre que me piden ¿qué peleas recomiendas para alguien que recién va a empezar a ver UFC? Me encanta Hughes contra Frank Trigg. Me encanta Frankie Edgar contra Gray Maynard 2. Me encanta Anderson Silva contra Chael Sonnen 1. Y me encanta una que también está en el Salón de la Fama, que es Shogun Rua contra Dan Henderson. El primer enfrentamiento en UFC, esa pelea que Dan Henderson domina totalmente al principio, parece que le va a ganar. Y luego Shogun revive, pero en los últimos rounds y ya. Pero no es suficiente. Incluso para mí, creo que esa pelea podría haber sido empate. Porque el último round me parece que tranquilamente es un 18 para Shogun. Pero el dominio de Dan Henderson fue brutal al comienzo. En verdad, una pelea brutal. Totalmente brutal. Está Diego Sánchez contra Clay Guida, también brutal. Y John Jones contra Alexander Gustafsson, que dicen que es la mejor pelea en la historia de la división semipesada. Habría que comprobar eso. Yo creo que sí lo merece Nick Diaz. Nick Diaz es uno de esos peleadores que impone su estilo, que tiene en su carrera momentos, ya sean recordados por buenos o por malos, pero los tiene. Yo me acuerdo hace ya 10 años que se armó una tremenda bronca en la jaula de Strikeforce cuando él entra a interrumpir a Jake Shields. Jake Shields le acababa de ganar a... ¿Ay, aquí? O sea, que se me fue. A Dan Henderson, creo. Me parece que a Dan Henderson, sí. Entonces, durante la entrevista, Mayhem Miller interrumpe y hace la bronca a Jake Shields. Y ahí es donde entran Nick y Nate y se arma una tremenda bronca. Claro, no fue interrumpir tanto a Jake Shields, sino fue a hacerle frente pues a Mayhem, que bueno, Mayhem también es conocido por eso, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pero bueno, si hablamos de peleas de Nick Diaz, creo que su etapa en Strikeforce fue muy buena. Él no perdió en Strikeforce, él gana el título de peso welter y tiene buenas defensas contra KJ Nunes, contra Paul Daly, llega a noquear a Paul Daly. Me acuerdo que faltando poquitos segundos para que acabe el primer round, lo noquea Daly. Una pelea que Daly también lució bien. Ese es un peleón también. Si llegan a buscarlo por ahí, Paul Daly contra Nick Diaz, también fue peleón. Y claro, y su primera etapa en UFC, él, su primera pelea en UFC es en el 2003. O sea, estamos hablando de los primeros años de en los que UFC comenzaba a acaparar atención mainstream. Tiene victorias ahí sobre Robbie Lawler, sobre Drew Pickett. También tiene sus derrotas, ¿no? Y tiene una victoria que me acuerdo mucho también contra Frank Shamrock en el año 2009. Una pelea que Strikeforce la vendió mucho, la vendió como su main event. Y claro, uno que añoraba esos años en que Frank Shamrock se pelea con Tito Ortiz, ¿no? Pero bueno, Nick Diaz fue superior totalmente. Así que si analizamos la carrera de Nick Diaz de esa manera, enfocándonos en lo que aportó al deporte, yo creo que sí. Yo sí me animaría a decir que Nick Diaz merece estar en el Hall of Fame. Y qué mejor impulso para eso que si se anima a regresar a pelear. Obviamente la pelea con Conor McGregor sería pues la totalmente vendedora, pero no, tampoco estaría mal que se enfrenten a Leon Edwards. Así que yo creo que por ahí va. Yo digo que sí. No sé qué dicen ustedes. Pese a las controversias que ha tenido, tal vez no ahora, ¿no? Creo que se tendría que esperar un poco más. Eso ya, bueno, estaría en la... Esta es una decisión tanto de UFC, de Dana White, yo qué sé, o alguna comisión que decida eso. Pero creo que sí. Como va el Salón de la Fama, y si uno mira los nombres que hay en el ala de la era moderna, creo que Nick Diaz puede estar ahí tranquilo, ¿no? Por ahí a Faber está, Michael Bisping está, Rafa Devan está. ¿Por qué no Nick Diaz? No ha sido campeón, pero digamos que esa actitud de chico malo. Se podría decir que Nick Diaz es uno de los originales DMF. Ahorita el título, ese título que se inventaron para más viral Nick Diaz, el primer o el original es Nick Diaz. Así que yo me voy por el sí, no sé qué opinan ustedes, muchachos. Eso fue lo que hemos podido recordar, ¿no? De este peleador. Ahora sí, nos vamos al Fight Night de este sábado. El sábado 19 de septiembre en el UFC Apex. Que es el último evento antes de que UFC regrese a la isla, al Fight Island. Porque el siguiente evento es UFC 253, que la próxima semana vamos a tener la previa de Adesanya contra Apolo Costa y de Dominic Reyes contra el Jan Blachowicz. Hay dos peleas titulares en ese evento. Pero bueno, vamos a este. Colby Covington contra Tyron Woodley. A ver, ¿a quién se le ven más opciones de ganar esta pelea? Ambos vienen prácticamente de una situación similar, porque ambos vienen de perder contra Kamaru Usman. Claro, Tyron Woodley después de esa pelea perdió contra Gilbert Burns en una pelea donde se le vio bastante dominado, donde Gilbert Burns lo dominó, y prácticamente Gilbert Burns se gana su oportunidad titular por esta pelea, por este triunfo. En UFC, o mejor dicho en MMA, unos dicen, eres tan bueno como tu última pelea. You're as good as your last fight. Y si analizamos las últimas peleas, ambos como que no quedan muy bien parados, pero podríamos hacer una similitud de cómo lucieron ambos contra Kamaru Usman. Porque la derrota de Colby Covington contra Kamaru fue en diciembre del 2019 y la de Tyron Woodley fue en marzo del 2019. Entonces fue separado por varios meses, pero en el mismo año. Ahora, ¿quién lució mejor? Yo diría que pese a perder por TKO, me parece que Colby Covington le presentó más pelea a Kamaru que Tyron Woodley. Tyron Woodley se vio muy dominado y se esperaba más de él porque él era el campeón. Recordemos que la pelea entre Covington y Kamaru fue para unificar los campeonatos. No tanto para unificar, porque Colby Covington ya se lo habían quitado, pero digamos que nominalmente él era el campeón interino, entre comillas, ¿no? Porque él gana el campeonato interino a Rafael Dos Años, y de ahí se lo quitan. Pero entre ese lapso, él tiene una victoria sobre Robbie Lawler, que es un ex campeón, entonces venía muy bien. Mientras que Woodley era el campeón que llevaba más o menos 3 años con el título, casi 3 años con el título, y no lució muy bien contra Kamaru Usman. Y peor aún, su siguiente pelea tampoco lució bien contra Gilbert Burns. Entonces, dicho esto, yo a Colby Covington le veo más opciones por cómo llega, ¿no? Ambos son luchadores. Entonces, a veces cuando pasa que cuando los dos tienen la misma habilidad, lo que como se decide la pelea es arriba, ¿no? En los puños. Y creo que Colby Covington puede defenderse mejor en ese apartado. Me acuerdo la pelea con Rafael Dos Años, donde él es el que quiso mantener la pelea arriba. Tiene un TKO importante sobre Max Griffin. Tyron Woodley también ha demostrado tener mano pesada. Tiene el knockout con el que le ganó a Robbie Lawler, habla por sí solo y no desconoce las sumisiones. Hay una sumisión hermosa con un dark choke a Darren Till, que fue espectacular. Dicho esto, yo veo más opciones a Colby Covington. Creo que pese a no haberlo visto casi un año, creo que Colby Covington llega con mejor viada. Él mismo suele levantarse, ¿no? O sea, él mismo suele darse ánimos con sus declaraciones previas. Es un peleador que le gusta hablar mucho, es muy polémico. Colby Covington es muy polémico por lo que habla, por lo que dice. Se ha enfrentado a Dana White cara a cara. Apoya me parece que a Donald Trump, pues, así que es por ahí muy 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 polémico. Creo que va a ganar Colby Covington. Me voy a inclinar por darle la victoria a él. En el coming event tenemos una pelea de la división de peso welter entre Donald the Cowboy Cerrone contra Nico Price. Qué pelea para complicada, porque Donald Cerrone es uno de esos peleadores que siempre agrada ver. Siempre va para adelante, siempre siempre quiere pelear. O sea, acepta varias peleas. Ahora, él en su última etapa, en sus últimas 4 peleas las ha perdido, y las ha perdido feo. Primero pierde contra Tony Ferguson por ese error garrafal que fue sonarse la nariz, y recordarán ustedes esa imagen de él con el ojo súper hinchado que no le dejó continuar. De ahí fue noqueado por Justin Gaethje en el primer round, de ahí fue noqueado en segundos por Conor McGregor y luego perdió por decisión contra Anthony Pettis. Así que no llega bien, no llega en su mejor momento Donald Cerrone, y no sé si hay algo que muestre que se pueda levantar. Tal vez porque Nico Price llega de perder. Pero recordemos que esta pelea la pierde Nico Price. Una muy buena pelea con Vicente Luque. Pero la pierde porque la para el doctor. Ahora, Vicente Luque lució muy bien en esa pelea. Y le causa un corte en un ojo que de por sí ya estaba hinchado. Entonces no es que lo elimina, pero sí, pues. O sea, fue muy superior y por algo fue peligroso ese corte, porque se hizo justo al lado del ojo que lo tenía súper hinchado Nico Price. Así que creo que estas típicas peleas en que ponen a dos peleadores de cierto renombre con un antecedente negativo, a ver cuál de los dos se puede levantar. Seguramente en UFC están rogando que Donald Cerrone sea el ganador, pero creo que la tendencia se va a mantener y creo que creo que va a ganar Nico Price. Me voy a inclinar por Price, porque es un peleador que maneja muy bien todos los ámbitos de la pelea. Por algo lo llaman el híbrido. tiene knockouts, tiene sumisiones. Incluso tiene un knockout muy bacán contra James Vick, si pueden buscarlo. Que es un upkick. Es cuando estás echado panza arriba y levantas el pie y terminas noqueando a tu oponente. Eso pasó con James Vick. Así que me voy a inclinar por Nico Price. Vamos a seguir volando porque ya nos queda poco tiempo. Khamzat Chimaev es este peleador que lleva dos peleas en UFC y ya quiere ir contra Conor McGregor. Incluso por ahí McGregor como que le contestó, como que no. Va contra Gerald Mercer, que viene de perder contra Ian Hennis. Ahora, Chimaev, bien invicto. Creo que le han puesto esta pelea para continuar su racha porque han visto que el tipo puede ser un peleador que llegue a vender. Para mí lo mejor que tiene Chimaev es su manera de dominar totalmente, por lo menos en las dos peleas que ha tenido en UFC, que han sido una victoria sobre John Phillips por sumisión, y con esa especie de guillotina media rara al estilo Eddie Bravo, y luego un TKO sobre Rice McKee donde lo dominó totalmente, ¿no? Lo que me gusta de Chimaev es la fuerza que tiene para dominar y para hacer takedowns. Eso creo que es lo mejor de Chimaev. Y que se ve muy grande para ser un mediano. A mí me parece de peso ligero. Así que aquí me voy a inclinar por Chimaev. Así que las tres peleas estelares, por así decirlo, voy por Chimaev, voy por Nico Price y voy por Colby Covington. A ver si sigue mi buena racha de decisiones. Otros peleadores interesantes, Johnny Walker, que para mí necesita una pelea, es un tipo con mucho talento, pero que viene de perder primero contra Corey Anderson. Claro, Corey Anderson, y lo hablamos en el programa que nos tocó analizar esa pelea. Corey Anderson venía con mucho más renombre, mucho mejor cuajado, y lo noquea en 2 minutos. Luego pierde decisión contra Nikita Krylov. Entonces Johnny Walker necesita esta victoria, necesita enfocarse, porque a veces parece que está más concentrado en hacer show o hacer espectáculo que otra cosa. Y Ryan Spann, ojo, viene invicto en UFC. Viene de ganarle por decisión dividida a Sam Malvi, que no es poca cosa. Creo que va a ganar Johnny Walker, espero, porque es un peleador que a mí me gusta mucho. Bueno, Mackenzie Dern va contra Ronda Marcos y Kevin Holland va contra Darren Stewart. Esas son las peleas del main card. Así que, amigos, ustedes, ¿a quiénes ven como ganador? Ya saben, si nos están escuchando por el Facebook de Libero, ahí pueden dejar los comentarios. Y también en YouTube, ¿no? También estamos en larepublica.p/podcast. Así que nos escuchamos la próxima semana, que vamos a tener un programa bacán porque va a ser todo el análisis de lo que suceda en el Covington Woodley y la previa de Adesanya contra Borrachiña. Así que nos escuchamos el próximo jueves y chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.